Un saludo para todos, que el Señor los bendiga. Qué bueno otra vez aquí reunidos con ustedes, con cada uno de ustedes, donde quiera que estén, donde quiera que vayan, si están en sus casitas, si están en la sala, si están en la alcoba, si están en la cocina, si van en el carro, si van en el metro, y que le diste clic a este episodio. Qué bueno que nos podamos entonces reunir un ratico. Te damos la bienvenida desde la ciudad de Medellín. Mi nombre es Erlaine Zapata,
Eliana Madrid
y Sandra Day.
Y les estamos hablando de este cuento que llamamos vida. Felices de estar pues con ustedes. Y saben pues que estamos en una temporada donde estamos hablando como una especie de esos cuentecitos que nos trae la Biblia a modo de parábolas. Y hoy les traemos otro emocionante episodio donde les vamos a hablar pues de unos personajes bien interesantes y hemos decidido llamarlo Había una vez unos amigos que no tenían nada que ofrecer.
Jesús desembarcó y al ver la gran multitud se compadeció y sanó a los enfermos. Al atardecer los discípulos fueron a decirle: el lugar es despoblado y ya es tarde, despidió a la multitud para que vayan a los pueblos a comprar algo de comer. Jesús les respondió: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Respondieron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganlos. Después mandó a la multitud sentarse en la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados. Alzó la vista al cielo, dio gracias, partió el pan y se lo dio a sus discípulos. Ellos se lo dieron a la multitud. Comieron todos, quedaron satisfechos. Recogieron las sobras y llenaron 12 canastos. Los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús. Había pues una vez unos amigos que no querían pues como dar mucha cosita, ¿cierto?
Óigame, pero es que qué forma de chutas en la bolita.
Sí, sí.
Porque es que ellos, ay, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer con esta gente?
Que no tenemos, mandémoslo para las casas.
Como cuando uno tiene esas visitas inesperadas que ya llevan como mucho rato en la casa y uno es, bueno, ¿y
qué más?
Fin.
¿Sí? ¿Y sí?
¿Y sí? Y después... Y
entonces, qué situación tan real.
Y van y le dicen ellos al Señor: óigame, pero es que usted, ¿por qué no les dice que se vayan? Mire, ellos ni siquiera eran capaces de decirles: bueno, ya es como tarde, que la Virgen los acompañe.
Una vez mi abuelita me mandó, es que yo estaba chiquita y mi abuelita me dice: Laine, vaya, ponga la escoba al revés, detrás de la puerta. A mí me mandaron a hacer unas cosas cuando yo estaba chiquita. Y yo fui y la puse, porque yo era pues como obediente, pero yo después...
Era, aclara.
¿No? Que era. Yo después fui y pregunté: ¿para qué ponen esa escoba así? Ah, es que eso echa las visitas.
¿Verdad? O sea, hay tantas...
Pues yo no sé si la visita se fue, yo no recuerdo. Seguramente me fui a jugar y no estuve pendiente si la visita sí se fue o no. Pero eso me queda, a mí me pasaban unos cacharros con las abuelitas, me mandaban a hacer unas cosas.
De esas cosas que cuando uno no es capaz de hablarle al otro y de decirle claramente lo que tiene, entonces manda razones, razoneros y hace un montón de cosas como ese tipo de las que estaba hablando Erlaine. Entonces eso mismo hicieron los discípulos. Ay, no, que encarte con todo este montón de gente.
¿Cómo y nos zafamos de estos, pues?
Sí. Y tan, le chutan la pelota al Señor y: Señor, dígales que se vayan, pues que ahuequen, que chao.
Estamos como acabando, quisiéramos... ¿Cierto?
¿Qué más hiciéramos? Apaguemos la luz. Ah, no, aquí no puede. Pongámosles música como cuando maluca. Él está en Maluca. Para que vayan y se aburran.
Vámonos rancheras, porque eso es lo que le ponen a la gente para que se vaya.
Para que se vaya. Para que se aburran, ¿no? Y él les dice: yo, y los manda a ellos.
Denles
ustedes de comer. Entonces eso parece como, yo lo veo como un tema ahí de la pelota de ping pong, tan, 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 pero es porque el Señor también les quiere dar una lección.
Así es, pero ¿saben qué? O sea, el texto inicia con lo que siempre hacía Jesús, que se compadecía de ellos y los sanaba, pero en este texto que les traemos hoy, esa compasión de Jesús va mucho más allá de solamente sanar tu corazón, sanar tu alma, sino que precisamente va a esa realidad tuya también física. O sea, que es el alimento, se va a ver pues en esta historia, que es el alimento físico y también el espiritual. Va a involucrar la vida de los discípulos y la vida de toda la comunidad. Y cómo Él puede obrar en esa circunstancia, en personas que con lo poco que tienen, lo ofrecen a Dios y eso basta y hasta sobra para alimentar a muchos.
Ahí es donde empieza el discurso eucarístico en los evangelios, que ya nos van a mostrar más adelante precisamente que Jesús es el pan de vida. Entonces empieza con esto, con cómo Él empieza a repartir el pan, pero como tú decías, el verdadero pan a repartir era Él mismo. Era Él mismo quien se estaba ahí entregando a cada uno de nosotros, como hoy también lo sigue haciendo en nuestras vidas, como sigue Él atravesándose también en nuestra historia y haciéndose el encontradizo, porque ese siempre ha sido como Jesús, el que se hace el encontradizo. Y esta vez, pues también quería como que hasta los mismos discípulos, por eso les chuta la piedra, no, es que son ustedes, ustedes son los que quedan. Entonces, como diciéndole, ustedes son los que tienen que seguir como también con este legado. Y lo mismo nos dice a nosotros, ustedes me tienen que ayudar con esto, no dejarlo a Él solo. Él es el pan, sí, por excelencia, pero nosotros también tenemos que ayudar en ese proceso de evangelización con los hermanos.
De hecho, también quería hacer referencia a como el contexto de este texto, porque nosotros lo tomamos de Mateo, del capítulo 14, desde el versículo 14. Pero antes se está hablando de la muerte de Juan el Bautista y de que Jesús recibió esa noticia y se había ido solo a orar y seguramente también a llorar porque amaba a Juan el Bautista. Entonces, me parece que una de las actitudes más hermosas de Jesús es que a pesar de esa situación de dolor que tenía, ese duelo, porque era un ser humano, si lloró por Lázaro, imagínate, por Juan Bautista, no solamente piensa en él, en su realidad, en su situación, sino que reconoce la situación y la necesidad de las personas que lo siguen, de las personas que están a su alrededor, y por eso se habla de esa compasión que él siente, de poder salirse de sí mismo, de su circunstancia, de su dolor, y ver la realidad de estas personas. Entonces, es muy bonito cómo empieza a hacer lo que para lo que él vino, ¿cierto? A sanar estos corazones, a liberarlos de todas sus angustias, a escucharlos, a estar con ellos, a darles palabras. Es que yo creo que las cosas más difíciles es uno dar una palabra de aliento cuando uno es el que la necesita, ¿no?
Y mira tan particular lo que vos estás diciendo, porque viene como unido con lo que ahorita estabas hablando de la compasión. Ajá. Y me haces caer en cuenta de algo. Cada que Jesús sanaba a alguien, lo hacía por compasión.
Sí.
Entonces estaba viniendo de tener compasión porque habían matado a su primo, a Juan el Bautista. Pero también sintió compasión de la multitud porque tenía hambre. Y como a veces uno el primero se ubica en el puesto de los discípulos y hace lo que estaba diciendo él al principio. No, a ver, ¿qué hago con esta persona? No, que se vaya más bien. Uh-huh. ¿Cómo me la saco? Uh-huh. Mientras que Jesús lo que invita es a tener compasión y darles lo que está necesitando la persona.
Incluso a mí me llama bastante la atención es, pues sí, la actitud del discípulo, porque por lo general el discípulo cree, o nosotros creemos que lo que tenemos no es suficiente para darle a ellos, a la gente comer o para dar la necesidad, ¿cierto? Ya había sido saciada el hambre de la palabra, pues porque el Señor ya había anunciado, ya había proclamado, ya había, ¿cierto? Ya se había hecho una predicación, pero además, como lo decía Sandrita ahorita, pues también hay una necesidad material. Y nosotros, quienes nos dedicamos a la evangelización, no podemos desconocer que en estómago vacío no entra evangelio. Y que también hay que cubrir ciertas necesidades que el otro tiene. Yo no puedo venir a hablarle a otro ser humano que Dios te ama, pero lo veo que está con hambre y no soy capaz de compartir mi pan con él. Porque en el trasfondo que hay en la lectura bíblica, en el texto bíblico, es esa invitación, ese llamado, es a compartir lo que tú tienes, a compartir lo que yo tengo, siempre que lo ponemos en las manos del Señor. Él lo va a multiplicar, ¿cierto? En otro episodio hablábamos de la viuda de la viuda de Sarepta, que bendice, a través del profeta, bendice la harina y eso empieza ahí a multiplicarse, y seguramente que ella también lo debió haber compartido con sus vecinos. No se guardaría esa harina solamente para ella y para el profeta y su hijo. Seguramente que ella le dio de comer a muchos ahí. Entonces, el trasfondo, digamos, yo veo como el tema principal ahí es lo que el Señor hace con lo que nosotros tenemos. Cuando lo ponemos en las manos del Señor y Él las bendice, cuando Él bendice esos talentos, por lo general uno cree que lo que tiene no es suficiente. Esta semana veía una fábula, pues un cuentico, es que la fábula del colibrí. Y en la fábula del colibrí cuentan que un bosque se estaba incendiando y todos los animales salieron huyendo del bosque, todos corrían. Y cuentan pues que un jaguar, un tigre, lo que sea, estaba corriendo y vio y se encontró de frente a un colibrí que iba antes hacia el fuego. Y se quedó como impactado y miraba, y el colibrí en su pico llevaba agüita y iba y lo descargaba en el incendio. Después se devolvía otra vez al lago y volvía y descargaba el agüita en el incendio. Entonces este leopardo le dice: venga, pero ¿usted qué está haciendo? ¿No ve que pues eso no sirve de nada? Sí, casi le dice, pues eso es lo que estás haciendo, no sirve de nada. Venga, corra, huya y escápese de ahí. Entonces el colibrí le dice: probablemente yo no apague el incendio, pero estoy haciendo mi parte. Yo estoy haciendo lo que me toca a mí, lo que me toca hacer a mí. Entonces también es como esa invitación. Probablemente no vamos a acabar con el hambre mundial, probablemente, pero si tú puedes ayudar a los que están cerca, esa es tu parte, eso es lo que te corresponde a ti. Ese es el compartir. Si tú sabes que tu hermano en tu familia está pasando una necesidad, pues sin siquiera decirle nada, no, llegue con el mercado. No
es... Y lo mismo él y oyentes y todos con la evangelización.
Así es.
A veces el único evangelio, como hemos oído muchas veces, el único evangelio que la otra persona puede leer es mi propia vida.
Amén.
Y uno no sabe en la casa de uno cuánta necesidad no habrá de eso.
Totalmente. Entonces me parece hermoso lo que hace el Señor con esa lección que le da a los discípulos y les dice: sí, puede que ustedes no tengan mucho, pero... Yo me encargo. El resto es también confiar en que el Señor hace su parte.
Pero yo creo en el texto también hay mucha simbología, por decirlo así.
Sí.
Y es porque si hay 5 panes y 2 peces y suman 7, y el 7 en la Biblia es totalidad. Y a veces, como lo viene diciendo Eli, crees que lo que tú tienes no es suficiente, pero para Dios es el todo, es la totalidad. Suma lo necesario para que tú puedas dar, porque esos son los dones, esas son las capacidades que tenemos nosotros. Se pierde un don cuando se entierra, pero se gana cuando se entrega, cuando se da a los demás, porque esa es la misma palabra: don, donación, entrega, servicio, compartir, darle al otro de lo que tú tienes, y no verlo como una pérdida, como ay, le estoy entregando lo mío, sino que estoy compartiendo con el otro, como la misma vida. Comparto la vida, me entrego la vida.
Mira, y hablando de simbología, como le está diciendo Sandrita, hay un símbolo y es el del atardecer, o cuando ya se llega el anochecer, o cuando ya llega pues como el momento de la noche. En esos momentos en los que en la vida de los seres humanos digamos que están las más duras pruebas, ¿cierto? Cuando se te acerca una persona, a mí por ejemplo en consulta, que me pasa que se te acerca una persona y me dice... Recuerdo una vez que recibí una persona que hacía 3 días había perdido a su esposo por COVID. Esa señora estaba en el anochecer de su vida, estaba desconsolada, estaba... Y cuando las personas están en ese tipo de situación, la gente tiende a tirarse la pelota. Pues, ¿yo qué hago con esto? Precisamente por esa impotencia. Llega otra persona, por ejemplo, que tiene problemas de tartamudez y que ha ido por varias partes y ninguno, y todos son como sacándole el cuerpo, ¿cierto? Entonces yo le decía: no es porque te estén rechazando, sino porque es que tú pones en evidencia nuestra impotencia y nuestra incapacidad de... Y en esos momentos oscuros y tristes es donde uno no, venga, yo no sé, pero solucionemos, pero busquemos, pero miremos lo uno, miremos lo otro, ¿cierto? Pero es no dejar sola a esa persona en esos momentos de la vida, en esos momentos de atardecer y de anochecer. Por muy difíciles que sean las situaciones, si yo lo que tengo es una palabra para dar, si mis panes y mis peces es una palabra de aliento y consuelo, hágale. y va a ver cómo se multiplica eso en la vida del otro. Ese es un símbolo que me parece hermoso, el tema del atardecer. Que sea en un lugar pues como muy desértico, que sea también cierto. Es que todo se presta para que el Señor les dé una lección que se les queda en el corazón, y precisamente por eso lo relata el escritor bíblico también. Se les queda en el corazón decir, no, venga, no tenemos que ir a comprar, no tenemos que ir a gastar lo que se recibe. Es que ya hay cosas. Es como cuando a uno le dicen, es que el hambre del mundo, no sé qué, si usted compartiera, hay gente que bota comida muchísima, ¿por qué no comparte esa comida con alguien que tiene hambre? Y yo lo que pienso es que en ese momento ocurrió algo así como, bueno, ¿usted qué trajo? ¿Y usted qué tiene? ¿Y usted qué tan? Y todos empezaron como a poner ahí lo que tenían. Se van a sentar en grupos de tantos. Y van a poner aquí, como cuando uno hace un ágape en la comunidad, a mí me ha pasado en los retiros, que no alcanzo a llevar el almuerzo, que no alcanzo pues como a preparar mis alimentos en casa y llevarlos. Entonces nos sentamos todos en comunidad junticos y a ver, ¿quién no trajo almuerzo? Ah, venga, yo le echo este arroz. Ah, venga, apartamos esta carne. O ah, venga, yo le echo estos y terminamos todos llenos y pasamos bueno, comimos de todo, compartimos de todo y a veces hasta sobra.
Y hay una cosa, ahorita que Eliana está hablando pues como de esas cosas interesantes que uno ve en el Evangelio, gloria a Dios, y todos vemos distinto, ¿cierto?
Amén.
Y entonces todos nos enriquecemos con lo que vamos viendo,
así,
¿cierto?
Amén, que sí.
A mí me llama la atención, entonces es como, yo me imagino la situación. Ustedes saben que yo siempre voy a la imaginación.
Ah, no.
Entonces, imagínense usted los dos pobres discípulos que estaban más preocupados. Entonces que ellos ven un gentío, ahí dice que son 5,000 hombres.
Sin contar mujeres
y sin niños. Contar ni mujeres ni niños. Entonces se imaginen el gentío que había.
O sea, las mujeres seguro que siempre son más.
Eso iba a decir, sí, que siempre hay más mujeres.
Claro que en aquella época, quién sabe cómo sería la cosa, porque era muy diferente, ¿cierto? Por lo de la impureza y por tantas cosas.
Ah, pero sabiendo que él ya le había abierto las puertas a tantas mujeres, yo me las imagino sí. Todas felices con su rabí ahí hablando.
Seguro que sí también, eso es cierto. Y entonces yo me imagino al tipo, bueno, pensando, ni en un restaurante uno no lo ve así lleno. ¿Nosotros qué vamos a hacer con todo este gentío? Bueno, ustedes imaginan un restaurante de la época. Ahorita es que se llenan, ¿cierto? Pero en la época, pues, no, yo no creo que pasara eso, porque pues la comida no era lo mismo que es hoy, los restaurantes no eran lo mismo que son hoy. Entonces no era un lujo que se pudieran dar en primer lugar, ¿cierto? No era el lugar como, digamos, como tan atractivo que es hoy. Ir a un restaurante, ¿cierto? Que hoy en día es una cosa chévere, irse uno con los amigos o con la familia al restaurante y pasar un rato. Entonces ellos viendo ese gentío, no, deshagámonos de esta gente. Lo primero que uno piensa, nos deshagámonos de esta gente porque pues, ¿cómo vamos a hacer? ¿Y qué hay? No hay sino esto, ¿no? Pues nosotros, ¿qué vamos a hacer con esto?
Con ellos ni comemos nosotros.
Sí, ellos estaban pensando también en ellos, porque seguramente también ellos tenían hambre. Lo más seguro era que ellos también tenían hambre. Entonces, con esto apenas, y esto ni siquiera alcanza para nosotros, nos va a alcanzar de un poquitico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? No, venga Jesús, echemos esta gente. Quédese callado y echemos esta gente. ¿Sí? Yo pienso como en ese lado también humano, porque también uno es humano y uno se pone pues como en ese papel de los discípulos por su sobrevivencia.
Que yo esté bien.
Exacto. Así por es. Lo que uno quiere es uno estar bien siempre, pero entonces ahí donde va, en una parte que él estaba diciendo, a uno le hace falta la confianza en Jesús, creerle a Jesús que él es capaz de hacer lo imposible.
Así es que él potencia lo que nosotros tenemos, y eso que tú acabas de decir, Mirla Inés, eso creo que de las cosas más centrales del texto, porque cuando se le ofrece a Dios lo que tú eres, lo que tú tienes, aun cuando lo consideras poco, Él puede con eso saciar a muchos. Tu misma vida, tu realidad, cuando la pones delante de Dios, te conviertes en evangelio para muchos. Cuando, las dos ya lo han dicho, cuando te tocas tu bolsillo, cuando te das cuenta de que sí puedes compartir. Eso es compadecerse, eso es ser Jesús. Miren que Jesús desde el principio se ha compadecido con esa multitud, pero también quiere que tú lo hagas, que tú que lo sigues, que eres discípulo, que estás ahí al lado de él, viéndolo cómo obra, cómo habla, también vivas la experiencia de amar al otro desde tus entrañas, de que si tú ves que tiene hambre, lo puedas alimentar, de muchas maneras, porque es que aquí Eli también lo decía, que una forma de si tú tienes hambre física, yo te pueda dar, pero poder escuchar a otro, que él encuentre en ti una persona en la cual refugiarse, en quien apoyarse. Tantas otras circunstancias que vemos en nuestro entorno y que hay veces por nuestra indiferencia, por la búsqueda de mi propio confort, de mi estabilidad, de que yo esté arriba, no me importa quién está abajo. Y esas son de las cosas que toca este texto, de darnos cuenta de que no se trata solamente de hablar bonito, de que, ah, sí, ya todo se ha dicho, todo está consumado, ¿no? Todo antes está preparado para unirnos, para tratarnos como hermanos. Y así es como lo vuelvo a decir, que ahorita lo mencionábamos, los dones también crecen. Es que nada que se guarde va a crecer. Si Eli estudia psicología, pero para ella, entonces imagínate, no tiene sentido. No. La vida misma no tiene sentido para guardarse, uh-huh. Es para entregarse, es para estar con tu familia, es para relacionarte con el otro, es para ser una buena persona y dejar un buen mensaje en este mundo.
Maravilloso. Otro de los símbolos que tiene el texto es que uno empieza como a entender que están como en medio de un desierto, como en un lugar desolado, pero después él los manda como a reclinarse en la hierba. Entonces es como si cuando yo me atrevo a mirar esa necesidad del otro o a mirar eso que está pasando, como que va floreciendo ciertas cosas en medio.
El entorno cambia.
Claro, el entorno cambia. Y es como Jesús también preparando esa vivencia que van a tener. Pues los judíos celebran Pascua, ¿cierto? Nosotros, yo alguna vez he tenido una experiencia de vivir de manera pedagógica una Pascua judía. Entonces más o menos es como lo que va pasando ahí. Él los hace disque reclinar y resulta que el judío, precisamente cuando va a celebrar Pascua, se reclina y comen reclinados, como tranquilos, como relajados, ¿cierto? Como relajados porque no hay nada que temer. Nuestra confianza está puesta en Dios, ¿cierto? Entonces él va como poniendo todas esas imágenes ahí en el contexto también del pan y de cómo el tema va a finalizar multiplicándose todo eso, toda esa bendición. Entonces esas son otras imágenes que me llaman mucho la atención, que son como lo que hace el Señor. Igualmente en la Pascua judía, recordemos, pues, estoy recordando aquí que hay unas bendiciones, que la copa de la bendición y cómo en toda esa fiesta se bendice. Y lo mismo hace Jesús, bendice y nos invita también a bendecir. Cuando yo bendigo, eso
se multiplica.
Cambia, eso es diferente. Cuando yo me levanto y bendigo mi día, cuando yo me levanto y bendigo mi familia, cuando bendigo mi trabajo y dejo de maldecir mi trabajo, mi esposo, mi familia, mi historia, mi vida, cuando yo empiezo a verla desde la bendición de Dios, todo empieza a transformarse y termina siendo como lo dijiste tú, Sandrita, pues es, todo eso se reproduce, esos dones, todo empieza a cambiar, es diferente cuando yo lo veo con los ojos de la bendición.
Hay otra cosa que a mí me está llamando la atención también, se recostaron, pero después dice, tráigame lo que hay, 5 panes y 2 peces, es decir, algo que es de la tierra, o sea, de lo sí, seco, de la tierra seca, y los pescaditos que son del mar, ¿sí? Entonces, como mostrándonos, pues, que Él es el Señor de todo.
Ay, qué hermoso, sí.
¿Cierto?
Qué lindo, uno lo había visto así.
Entonces, y también como mostrándonos, es, yo domino todo, pero para ustedes, mire que esto que es mío, también es de ustedes. Sí, mostrándonos, es una simbología bien bonita la que se muestra, me parece ahí, aprovechen esto, no desaprovechen esto otro, ustedes porque no han tenido en cuenta esto, es que no hay problema con esto porque todo esto es de ustedes.
Uh-huh. Es que me haces como acordar de cuando en el Génesis Dios le entrega a Adán la tierra y todo lo que había a su alrededor y lo manda como administrador. De hecho, hasta lo hace nombrar a cada animal, a cada especie, y se da cuenta de que Dios es el dueño de todo, pero también Él es administrador. Y siendo un buen administrador, busca que cada uno de nosotros vivamos en la generosidad.
Y busca
no
los
acaparando,
recursos.
Así
exacto,
es.
Busca los recursos para que también los demás estén bien.
Así
porque
es.
Eso es lo que hace el administrador, buscar los recursos para que todos los empleados estén bien. Entonces, como eso mismo también dándonos a nosotros ese nombramiento, uh-huh. pero también como ese poder a la vez de, miren, estos recursos están,
sí.
úsenlos para ustedes.
Así es. Y yo quiero retomar eso que tú estabas diciendo, Eli, de la bendición. Porque yo creo que cuando aprendes a agradecer, a recibir los dones de Dios como gratuidad, disfrutas más de la vida y ves más posibilidades. Porque tú ahorita lo decías, Eli, es darnos cuenta de cuando bendecimos estamos esperando lo mejor de Dios. Estamos esperando que Él siempre va a proveer y que va a estar ahí siempre como ese Padre providente, ese Padre que siempre te da lo necesario y que además de las oraciones más bonitas de Jesús es cuando Él le dice a Dios, Padre, te doy gracias porque sé que siempre me escuchas. En cada cosa que yo te pido, siempre está tu respuesta. Entonces, cuando nosotros aprendamos a recibir la vida como una gracia, los dones como una gracia, no nos vamos a ensimismar, sino que vamos a ayudar al otro. Vamos a ver que siempre hay posibilidades. Porque cuando nos llenamos de miedo, de temor, de angustia, de que no hay nada, se nos olvida amar. Se nos olvida entregar.
Esa fue otra de las lecciones que yo considero que tuvieron que aprender los discípulos ese día. Dejen ese miedo. Dejen ese miedo. Porque, que porque tiene muy poquitos, pónganlo a circular, pónganlo a producir. Porque son esos dones, son esas bendiciones que el Señor le ha dado a usted, pero es para que fluyan hacia afuera, para que vayan hacia los otros. Entonces es un don que ha recibido. Dones espirituales y materiales. Don que usted ha recibido de Dios, usted se lo entrega a sus hermanos y finalmente eso retorna siempre en bendición para todos, ¿cierto? Entonces yo creo que los discípulos también ese día y nosotros tenemos que aprender o el Señor nos hace ese llamado también a dejar ese miedo. Ay, ¿qué es que qué voy a hacer con toda esta gente? ¿Qué es que yo qué voy a hacer con estos hijos? Ay, ¿qué es que yo qué voy a hacer con esta vida? ¿Qué yo qué voy a hacer con esta carrera? ¿Qué yo qué voy a hacer con qué yo qué voy a hacer con este proyecto? ¿Qué yo qué voy a hacer? No, póngalo en las manos del Señor y verá que Él se encarga de hacer el resto. ¿Qué yo qué voy a hacer? Lo que le toca como el colibrí. Haga lo que le toca. Que el Señor hace lo demás. Póngalo en las manos de Él.
La gente siempre tiene la tendencia a pensar en cuanto a eso que estás diciendo, Eli, que tenemos que estar haciendo cosas extraordinarias. Y nosotros no tenemos que estar haciendo cosas extraordinarias. Simplemente lo que nos compete, como lo estás diciendo, lo ordinario, lo que nos compete. Y eso es lo que nos vuelve seres extraordinarios y nos lleva a la santidad inclusive.
Siempre recuerdo el tema de la sal. Cuando Él nos dice que seamos sal y que seamos luz, ¿cierto? Pero a propósito de este tema de alimentar, de dejar de comer, entonces es también ser sal, esa sal que no parece como que, pues, tan común y corriente, pero que si no está, como pierde el sabor las cosas. Entonces, lo ordinario, ¿y qué es lo que a usted le toca? Si desde su realidad usted es mamá, bendito sea Dios, sea una mamá a la manera de ser de Dios, a la manera de ser de Jesús. Ah, que si usted es hija, entonces sea una hija a la manera de ser. Que si usted es trabajadora, una. Que si usted es jefe, pues entonces un jefe a la manera de ser. Pero haga lo que le corresponde. Y si cada uno, el valor de esas cosas pequeñas, que si cada uno hace, pone sus panes, pone sus pececitos, esa vaina va a crecer, eso se va a hacer gigante y se va a multiplicar siempre. Entonces, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas que escuchan este podcast, ahí les dejamos esta maravillosa historia en este cuento que llamamos vida.
Bueno, sí, ya nos encontraremos más bien en otro episodio. Muchas gracias por compartir estos episodios, muchas gracias por darle click, muchas gracias por entrar en nuestro Instagram. No se les olvide, @ cuento que llamamos vida. Y escucharnos por Spotify, por Anchor, por... ¿cuáles son las otras? Siempre se me olvidan las otras, Andrita. Por las de Google. Bueno, ustedes
Google
se van
Podcast,
al link sí. de nuestro Instagram y ahí las lleva
a
la plataforma que más se les acomode a ustedes. Y bueno, no siendo más ni siendo menos, nos despedimos. Les hablamos desde la ciudad de Medellín, Erlaine Zapata,
Eliana Madrid
y Sandra David. Dios los bendiga.
Chao. Chao.